Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming, yeah. You're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, acá en la cuarta temporada, en este 2022, como todos los lunes, haciendo un programa donde repasamos las principales tendencias locales, también algunas globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Estaremos acá, como siempre, hasta las 16 horas, en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, a lo lejos, hoy ausente con aviso, mi co-equiper Fede Levi. ¿Estás por ahí, Fede?
Por supuesto, Dan, ¿cómo andás?
Qué gusto escucharte.
Buena semana para vos, buena semana para todos los oyentes. Y acá estamos arrancando una nueva semana juntos con información. Y en este caso, bueno, lejos a la distancia, en realidad estamos cerca acá en el campo argentino de polo.
Ya nos vas a contar ahí cómo va la cosa. Bueno, Fede, vos sabés que hoy tenemos un programa muy especial porque personalmente para mí va a ser un súper honor, pero tenemos una visita de lujo, de premium.
Me parece, ¿no?
Sí.
Me parece que ese es el invitado que yo creo.
Sí.
No solamente por todos sus conocimientos vinculados y relacionados al deporte, sino también a los viajes, y hasta hoy puede dar su opinión de temas de actualidad, de lo que está pasando en el mundo, con una visión muy particular.
Así es. Vos sabés que yo ya lo conozco hace algunos años, pero bueno, yo lo conozco hace más años, no en persona. Yo escuchaba Radio Horizonte, así que por ahí algunos de los oyentes ya sabrán por el lado que vamos agarrando. Yo era muy, muy chico y él estaba en Radio Horizonte. Yo, muy chiquito era, y él ya estaba allá en la radio. pero es cierto, lo escuchaba mucho, me divertía mucho, me combina muy bien la comunicación con un excelente sentido del humor. Es un comunicador, trabaja con muchas compañías, con deportistas, en las comunicaciones en distintos ambientes, acá y en el mundo.
Es completo.
Es completo, decís. Viajero frecuente, ganador de varios Grammys. Acá está con nosotros en Estilo 21, nada más y nada menos que el Tucán Pereira Iraola. Bienvenido, Tucán.
¿Qué tal, Dan? Hola, Fede. Bueno, con Fede estuve ayer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Tucán. A punto de comenzar la Copa Reyes Carrera, que ya sabés que que siempre te esperamos acá, pero en este caso te tocó ir a la radio.
Sí, ayer se jugó la final del Abierto de San Jorge, claro. Y Fede organizaba y me sentía muy raro, pues yo lo organicé durante muchos años. Pero bueno, lo hiciste bien, no tan bien como en mi época, pero estuvo bien.
Pero llevamos gente, ¿o no?
Llevaron mucha gente. La verdad que el paseo gastronómico que tiene el campo argentino de polo, la verdad que superó todas las expectativas. Los jugadores estaban sorprendidos porque había, no sé, 3.000, 4.000 personas. La verdad, increíble.
Mirá qué bien. Vos sabés que yo cuando empezaron con eso tenía un poco de miedo. Creo que te lo comenté a vos, Fede, que no se convirtiera, digamos, que no le fuera mal con los emprendimientos gastronómicos y que no se convirtiera en un parking. Viste que los coches no tienen donde estacionar y cada vez había más coches cerca del campo de polo. Digo, que no se convierta en un estacionamiento, pero bueno, entiendo que funciona bien.
Sí, muy bien.
La verdad que sí. A ver, Tucán lo puede decir bien. Muchos dudamos al principio, sobre todo cuando se generó esa onda de los after polo después de Palermo, que nos llamaba mucho la atención y creo que fue el inicio de lo que hoy es este paseo gastronómico, que quieras o no, está buenísimo que cuando por ahí no hay polo, que es mucho a fines de semana del año, pero que la gente pueda venir a disfrutar este lugar como si fuera una plaza. Y lo más importante es que, además de la gastronomía, la buena música o todo lo que haya, pero que tengan algún vínculo con el polo, que me parece que eso es lo bueno, que sepan que están viniendo a un lugar que es la catedral del polo mundial.
Tal cual, tal cual.
Sí, y muchas veces lo que la gente quizás no sabe es que es gratis. Uno puede ir a ver polo gratis, salvo el Abierto Argentino, por lo general es gratis el polo. Entonces ese cartelito que siempre nos ponen de elitistas, es todo lo contrario. Afuera pagan mucha plata por ver a los mejores jugadores del mundo y acá los tenemos gratis, por lo general, durante todos los torneos.
Qué buen comentario ese que haces, Tucán, porque la verdad que eso es cierto. Y yo por ahí le agregaría una cosa más. A ver qué opinás vos del tema, y vos también, Fede. ¿Qué poco difundimos, además del polo, que está en ¿qué país o qué ciudad tiene un estadio de polo en el medio de la ciudad? Nadie, ningún país.
Pocos.
O pocos, digamos, sí, ¿no? En el medio de la ciudad casi nivel, imposible. No. Y con un estadio, tribuna. Pero además de eso, cada tanto hay muy interesantes partidos de pato. Y qué poca difusión le damos a eso, ¿no?
Sí, el pato, me metí en su momento con la Asociación Argentina de Pato hace pocos años, como para dar una mano. Es complicado conseguir sponsors para el, claro, para el pato. Llenan la cancha 2 cuando se juega, después del Abierto Argentino, se juega la final del Abierto de Pato, que es el deporte nacional. Pero no pueden salir de ese torneo y un par más.
Claro.
Se les hace complicado, ojalá puedan crecer, que puedan solucionar sus conflictos. Hay muchos conflictos en la Federación de Pato, los veo muy peleados, estos contra los otros, y entonces no crecen.
Y qué lástima, porque es un deporte de mucha pasión, ¿no? Tucán, nos tocó verlo en las tribunas, es increíble cómo la gente disfruta del partido.
Y llamativo, ¿no? Porque imagínate, para un extranjero ver un deporte que es realmente atlético, ¿no?
Bueno, más de una vez hemos pensado de llevar el pato a la final los mejores jugadores del pato de la
previa
a Estados Unidos, a Inglaterra, hacer una exhibición antes de un partido importante de polo. Yo creo que se van a quedar con los ojos abiertos, porque no, es muy
impresionante.
Es muy impresionante lo que hacen, cómo se agachan para agarrar el pato y bueno, es muy riesgoso, un deporte muy violento.
Y mirá qué bueno eso que mencionás. Está bueno, se podría hacer una exhibición previo a algún partido de alto handicap afuera con alguna de las estrellas que, digamos, que llame mucho público. Porque la verdad que es un deporte bien argentino, el único deporte argentino, digamos.
Sí, en su momento Adolfo Cambiaso amagó con jugar, después del Abierto, tenía esa idea de jugar la final o algo así, pero bueno, no se pudo dar, le hubiese dado un impulso por ahí. Necesitan una figura,
claro,
así. Ellos tienen sus deportistas, que los Taberna, y que son conocidos, pero para los pocos que seguimos por ahí estos deportes ecuestres, ¿no?
Claro. Fede, bueno, vos, yo le comentaba acá al Tucán que nuestro programa siempre es un programa de estilo de vida, ¿no? Por eso Estilo 21, pero tocamos temas diversos. Yo quería tocar un tema hoy que no tiene nada que ver con lo que hablamos normalmente, pero me gustaría escuchar un poco la opinión de ustedes.
Qué miedo. Cocina y no sé. No hay una agenda.
Mercado Libre, una compañía súper exitosa, pero vos sabés que yo, justamente como estoy en una mudanza, noto algunas cosas extrañas en Mercado Libre, ¿no? Que no le quita mérito a la compañía, pero vos sabés que algunas cosas que noté. Cuando vos vendés algo, si decidís, yo como estoy apurado, digamos, porque las quiero sacar encima, si vos bajás el precio, te llega un mail nada amigable que dice: has violado las normas, y te pone el link a la política de la compañía, y son dos hojas de letra chica, no se entiende nada. Claro, entonces, si son cosas básicamente identificables, no una virome o algo así, sino una bicicleta, un teléfono, lo que sea, ellos no quieren que bajes el precio. Entonces vos decís: ¿qué pasó? ¿Viste? Solo bajé el precio. Y te dicen: no, bueno, ya está, no pasó nada. Pero no te dejan publicar de vuelta, te dejan a la espera. Todo así como monosílabos.
No sabía
Sí, y vos empezás a pensar bien y decís: claro, ellos quieren que todo lo usado, no lo nuevo, se venda a un precio alto. Porque siempre digo: qué bueno que son las tablas de Excel cuando vos multiplicás una comisión o un gasto por XXX cantidad de tiempo y por meses, etcétera, te das cuenta cuánto ganás. Bueno, sí. Yo creo que ellos multiplican, sí. Porque Mercado Libre, ¿de qué vive? No vive de la publicidad, vive de la comisión.
Las comisiones.
Entonces, sí. Ellos no quieren que vos vendas a un precio más bajo, porque si cada uno bajase, no les conviene. Me llamó mucho la atención. Y otra cosa es que si vos vendés algo un poco más caro, por decirte un reloj o algo así, también te llega un mensaje muy rápido y dice: bueno, por tu protección, el pago se hará entre los próximos 30 días, no en 8 como te prometen, o en 12, qué sé yo. Yo, ¿pero por qué?
Mira vos.
Claro, trabajan tu plata en un país de alta inflación, y como consumidor no tenés ningún derecho, no podés llamar a nadie, no podés protestarle, porque cuando le decís que quiero hablar con un agente te cortan, te dicen: tu demás ya fue contestado, bla, bla, bla. Entonces, me deja la impresión que es una compañía en un país del tercer mundo, pero con políticas del tercer mundo, que no copia la política de compañías de las cuales Mercado Libre se copió.
Sí, la primera sí. Conclusión que puedo sacar en este momento es que Mercado Libre no va a ser sponsor de este programa.
No creo. Ahí están llamando en este momento. Bueno, exacto. Después atendemos.
Sí, no sé, Fede. Yo la verdad que no lo uso. No. Sí,
yo tampoco.
Entro a veces para buscar cosas
vintage,
cosas viejas por ahí.
Bueno, sí, claro.
Sí. De hecho,
es que me parece que como uno hace eso,
sí.
Es como la gran guía de valores,
sí.
¿No? De que cuánto sale una silla,
exacto.
Cuánto sale algo. Es Mercado Libre. Entonces, me parece que no deben dejar que baje tanto para más o menos mantener los números siempre dentro de un ámbito. No sé, me imagino, pero
es un referente.
Es un referente de precios
para autos también. Cuando te pagan con canje a los periodistas, vas a chequear a, claro, Mercado Libre, porque si vos le ofreces a algunos amigos lo que a vos te dan, por ejemplo, digamos, cajas de vinos,
sí.
Y primero me fijo en Mercado Libre para que no me digan: che, pará, que Mercado Libre está más barato.
Claro.
Entonces, es un referente de precios.
Claro, un referente.
Pero bueno, yo no lo uso mucho acá.
No, para mí funciona fantástico. Cuando vos comprás cosas, te llegan el mismo día y todo. Pero cuando empezás a hacer ventas, para comprar es fácil, también podés comprar en la página web,
claro,
de cualquier negocio. Cuando vos haces ventas, ahí te das cuenta que hay ciertas cosas y ciertas prácticas que son un poco, digamos, abusivas en favor de ellos. Pero bueno, son muy exitosos, eso no les quita mérito, la crítica, que es constructiva, pero me llamó un poco la atención. Pero bueno, si les parece, a ambos, Tucán, Fede, les cuento qué pasó un día como hoy.
A ver.
Dale.
Mira, si nos retrotraemos a un 5 de septiembre de 1717, mirá vos esto, en Inglaterra, el rey Jorge I proclamaba el perdón a todos los piratas, contrabandistas y aventureros, no sé qué se entendería por aventureros, que se rindieran en el plazo de mínimo un año.
Una especie de indulto,
claro,
un blanqueo.
Pero se podía aplicar acá también, ¿no? Porque sí. Fíjate que en un año encontrás muchos y los perdonás. Y dentro de un año se presentan, quedan todos perdonados. Me gusta mucho lo de aventureros. ¿Qué serían los aventureros, no?
Sí, no sé.
Después, ¿qué pasó un día como hoy? 1927. 5 de septiembre se fundaba la compañía Aeroposta, para la cual trabajó nada más y nada menos que Antoine de Saint-Exupéry.
Mira vos.
Para los que no saben,
el Principito.
Claro, el que escribió el Principito. El departamento donde él vivía en Buenos Aires está, se puede visitar. Está en la galería, creo que es la galería Güemes. Y está, por lo que yo entiendo, alguna vez lo vi, intacto, siempre sigue igual como él lo habitó. Así que es un lugar de visita para los turistas o los que hacen turismo acá en Buenos Aires. Después, ¿qué más? Un día como hoy. El Real Madrid en 1960 ganaba la Copa Intercontinental. A ver si vos te acordás, Tucán.
Con Di Stéfano.
Contra Peñarol.
Mirá vos, contra Peñarol.
5-1.
Sí.
5-1.
De las primeras, ¿no? Haber sido, sí.
Sí, seguro. Después uno más duro, 1972, en Múnich. se cumplía eran las Olimpiadas de Múnich.
Contra Israel, ¿no?
Claro, y sí. Los palestinos capturaron a deportistas israelíes, 11.
11 muertos.
Y los mataron, ¿eh? Sí. Una venganza en medio de los Juegos Olímpicos que... Lo único que tiene de polémico es que no sé por qué, no sé si vos sabés, escuchaste, el Comité Olímpico, el COI, se tomó como 40 años o más en decretar un minuto de silencio por lo que había pasado.
Ya, increíble. No, rarísimo. Vergüenza, ¿no? Sí, la vergüenza. Sí. Me acuerdo, por lo que leí, yo nací en el 73, un año después, pero por lo que leí, fue malo también el operativo de rescate de esas personas y bueno, terminaron todos muertos, un desastre.
Yo creo que hasta esa época, vos corregime si leíste algo distinto, creo que hasta esa época ni los grandes eventos deportivos no contaban con seguridad. Nadie pensaba en cosas raras.
No, y pasaban cosas peores, pero.
Claro. Sí. No había un mega digamos, tarjetas electrónicas para entrar a un lugar. Era todo como muy deporte. Entonces creo que realmente lo sorprendió y entiendo que salió todo muy mal.
Sí.
Esta es interesante, un 5 de septiembre en el 91, escuchemos bien, en Rusia, tras aprobar la Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la ex Unión Soviética, se daba paso a la Comunidad de Estados Independientes y se autodisuelve el Soviet Supremo de la Unión Soviética. Un cambio rotundo que ahora parece ir marcha atrás.
Muy marcha atrás, ¿eh? La verdad que 1991 terminaba el colegio. Estaba en
otro. Mirá. Y este es interesantísimo, todos nos acordamos, 1993, da para polémica. ¿Qué pasaba en River Plate? A ver si vos te acordás, Tucán.
1993.
Clasificación para el Mundial de Estados Unidos.
Ah, Argentina, pará, ¿la del avión?
Sí.
Yo estaba ahí.
Ah, ¿en serio?
El 5-0 de Colombia.
El 5-0 de Colombia.
Yo estaba en la tribuna donde pasó el avión.
Muy cerca.
Muy cerca, y le dije a mis amigos: ese avión viene muy cerca, me acuerdo perfectamente. Nos quedamos, pero.
Una locura.
Una locura. Suspendieron al piloto.
Terrible.
Pero bueno, una locura lo que pasó también en el campo de juego. El equipo de Valderrama, Rincón, nos pasó por arriba.
Fue una goleada histórica.
Histórica.
La gente gritaba ole.
De hecho, ellos siguen viviendo de ese partido mucho. Cada vez que juega Argentina, el 5-0, y se quedaron ahí, porque la verdad que Colombia. No ha conseguido demasiados logros en las últimas décadas.
No, pero y con buenos jugadores. Es una rareza. Con muy buenos jugadores no consigue logros. Pero Fede, creo que con vos lo hablamos. Qué malo que es llegar como candidato a un mundial. Era un candidato.
Exacto, Colombia. Eso le pasó en ese mundial al
equipo colombiano.
Se volvió en la primera ronda y encima pasó lo de Escobar y varias cosas más.
Pibe, te comiste todos los amagues. San Filipo a... Sí. Goicochea.
A Goicochea. Sí. En el programa, sí, increíble.
Sí.
Otro jugador, Asprilla también, ¿no? En ese.
El Tino Asprilla, sí.
Creo
sí,
que algún día había que mirarlo de vuelta el partido libre de emociones, porque la verdad que ellos lo que hicieron fue un baile.
Bueno, yo me acuerdo perfectamente en la tribuna estar escuchando la radio, y sostengo con la mano la radio vieja, los goles de Perú, porque había un partido que nos.
Claro, porque había.
No clasificábamos, nos metían un gol más, un poco más, y nos íbamos a casa, no jugábamos el repechaje con Australia, y chao.
Afuera.
Que es una tragedia.
No volvía Maradona, entonces tampoco.
No volvía Maradona. No sé si fue bueno o malo. Porque
después... con un gol más.
Fue un partido trágico y da para pensar. Cuando vos venís muy inflado, es terrible. Creo que también le pasó a Chile, habiendo ganado la Copa América, que cuando no sé, no clasificó al Mundial. No. Los años que ganó la Copa América, no clasificó al Mundial.
No.
Terrible, o sea.
Sí.
Le ganó a todos y después para el Mundial no pudo llegar.
Bueno, la tragedia también de este año es Italia, ¿no?
Claro.
Lo de Italia es, ganó la Eurocopa y no va al Mundial.
Es de locos. Pero, no sé, vos qué pensarás. Esto da para hablar largo, ¿no? Pero Europa es una zona difícil. Hay mucho, mucho y muy parejo.
¿Para clasificar?
Sí.
Sí, es la eterna discusión, ¿no? ¿Qué es más difícil? Acá lo que tenés son situaciones raras, ¿no? De jugar en La Paz, de jugar en la altura. También en Ecuador.
Allá tenés máximo una hora y media de viaje.
Sí, esto es más desgastante. Lo de acá, los equipos sudamericanos juegan bien, han mejorado mucho. Ya Venezuela no es la cenicienta, ese equipo malo. Entonces, es verdad que tenés más chances para una potencia como Argentina, Brasil, tenés más chances de clasificar. Que un Italia que te toca en la zona donde hay dos buenos y es como un mundial. O sea,
es un mundial.
Clasifican por ahí los primeros y después los mejores segundos. Entonces, para mí es difícil la europea, pero bueno, también es difícil la de acá. Hemos sufrido muchas veces también.
La última, antes de la pausa musical, mira, en el 2012, un 5 de septiembre, como hoy, se retiraba Andy Roddick. ¿Sabés quién lo retiraba, entre comillas, porque le ganaba el partido?
¿Quién?
Del Potro.
Mira.
Y fue un gesto muy lindo, ¿eh? Porque el Potro, en cuanto terminó el partido, era, creo que era abierto Estados Unidos por la fecha, sí, se corría totalmente de la escena para que todos los aplausos fueran para Roddick. Pero lo que escuché gracioso de Roddick, o cómico, no sé cómo verlo, es que hace poco leí que Roddick se deshizo de todos los premios.
Mirá vos.
Viste que algunos los rematan. Bueno, sí. No, los tiró todos a la basura, no sé qué hizo. No es que los vendió ni ve ni nada. Sí, se hizo que. Dijo
a la
que,
basura.
O los había regalado, sí. Pero él dijo como que se deshizo de los trofeos y aduciendo que ese ya no era él, como que él tenía una nueva vida, que ya no era, no quería vivir del pasado, de sus copas y todo. Mirá, es raro en un deportista, ¿no? Que son tan de guardar la muñequera, la raqueta, la zapatilla.
Y preguntarle a Eduardo Pupo con lo de Vilas.
Claro, mirá, el tipo
el
tiene
museo
todo.
De Vilas tiene todo, ¿no?
Todo, sí. Todo está.
Y en un rato raqueta. Le podemos preguntar a Tucán sobre el museo de camisetas que tiene.
Mi museo
de camisetas. Ah, mirá.
Tengo una duda, Fede, importante. Si querés,
sí, dale, sí, sí, claro.
Tema, lo de,
ah, vamos a la pausa y lo dilucidamos. ¿Vos te quedás, Fede? ¿Podés?
Me voy para el partido.
Ah, bueno.
Para el partido, acá con los
acá me va a, te vas a quedar, sí, con intriga, entonces, Fede.
Sí. Ahora, pero los voy a escuchar.
Bueno, nos vamos a una pausa. Gracias, muchas gracias, Fede. Nos vemos.
Dale, un abrazo y seguimos en contacto.
Un abrazo, nos vamos. ¿Te gustan los Rolling Stones, Tucán?
Sí, más a bueno, mujer, pero sí.
Bueno, este tema se llama Beast of Burden de los Rolling Stones y ya volvemos.
Burden. My back is broken, but seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de vuelta. Y bueno, lo prometido es deuda. Acá el Tucán pedía la hora como invitado hoy de lujo del programa Estilo 21. Nos dejó con una duda ahí. ¿Qué es esto de la colección de remeras? ¿Qué nos ibas a decir?
No, tengo 350 camisetas de polo. Ya me han hecho muchas notas contando. En un momento empecé a buscar para atrás en la historia. O sea, me fui, conseguí de 1940, de 1950. ¿En serio? La pandemia me ayudó mucho en la colección para esas viejas. Claro. Porque la gente estuvo encerrada en su casa y aparecían camisetas. Empezaba
a buscar qué tenía.
Tucán, acá tengo la que jugué la final de 1900. El trébol. Exacto. Todas, bueno. Y bueno, son 350 camisetas. Las primeras me costaban mucho más cuando recién empezaba. Ahora es mucho más fácil porque ya saben que tengo el museo y quieren pertenecer a ese museo. Entonces, jugador que debuta en Palermo en el Abierto Argentino me reserva la camiseta.
Qué bueno, o sea que ya te ven y te dicen: esta es la que hoy jugué mi primer partido, ¿verdad? Por ejemplo, algún hijo de los consagrados, yo te doy mi.
De hecho, camiseta. Tuve que armar estrategias. Por ejemplo, sé que Camila Cambiaso, la madre de los Castañola, de los dos chicos jóvenes maravilla, los campeones del Abierto Argentino. También les gusta guardar las cosas de sus hijos y es lógico. Y viene, claro, viene este pibe y dice: che, no, pará, me las tenés que dar a mí, no. Entonces digo, Camila, con la cual tengo una muy buena relación, hace una cosa: los primeros cuatro chakras usan una camiseta y los segundos cuatro usan otra. Y vos te quedás con uno y yo me quedo con otro. Y listo, así lo hicimos con también el hijo de Cambiazo. María Vázquez quería también la hija de la camiseta de Poroto, del debut, claro. Así que tengo la de los segundos cuatro chakras. Ahora,
¿cómo fue cambiando todo eso? ¿No? Porque por ahí antes no se le daba importancia tanto a la colección de esas cosas. Pasaban los mundiales y quizás alguno, pero en general se hacía intercambio de banderines entre los capitanes, ¿te acordás? Pero después eso fue muriendo.
Lo que disparó la venta de la camiseta de Maradona.
Claro.
¿Cuánto puede valer la camiseta de Messi, la última que usa en un mundial? Claro. Son realmente piezas de colección que valen fortunas, millones de dólares. Entonces, si Messi se dedica a vender sus botines después de cada partido por subasta,
es lo mismo que el contrato.
Es una fortuna. Claro. Todos quieren tener los botines de Messi, y por más fanáticos que hay, y así de muchos deportistas, ¿no?
Bueno, acá lo hablamos. No,
perdón, la duda que decía recién antes de la pausa.
Sí, contanos, perdón.
¿Qué hago? Hay una fiesta beneficio que hace todos los años el polo y yo tengo el debut de Facundo Pieles, uno de los mejores jugadores de la historia. Ayer ganó el Abierto San Jorge, pero 10 goles hace 20 años. Bueno, ¿la pongo a subastar? O sea, me desprendo, claro, de esa camiseta con una causa benéfica. Obviamente me quedaré con un porcentaje, pero ¿lo hago?
Claro.
Yo creo que sí, voy a probar, pero bueno.
Claro.
Estoy en eso. Y hay que ver, y le voy a pedir permiso también a Facundo Pieles. Aunque él me la dio en el 2003... me la regaló, no es que yo pensaba en ese momento hacer un museo o nada por el estilo.
Claro. Bueno, vos sabés que en Las Vegas, en algunos locales que hay por la ciudad, uno nunca puede saber, ¿no? Pero bueno, venden todo tipo de chucherías firmadas, porque siendo un lugar que van todo tipo, sí, de artistas, te venden desde fotos autografiadas por Muhammad Ali.
Es el lugar ideal, ¿no?
Hay realmente de todo, hay todo tipo de locales que venden memorabilia de lo que sea, de deportes, de guitarristas que estuvieron en cualquiera de los hoteles gigantes que hay ahí. Y te sorprende pensar, y en todos los lugares hay. De hecho, yo estaba paseando por uno y lo vimos a Tyson, que estaba firmando autógrafos, y pensamos. De todo eso hay un mercado, de cada cosa, el disco de oro de tal grupo, la guitarra, los palillos de un baterista, los guantes, sí, de David Copperfield, todo se subasta, es increíble. Y algunos no se subastan, algunos son directamente un local que los vende.
Los vende.
Ahora, uno no sabe si...
¿Será verdad? Claro, cuando hay tanto...
Hay mucho.
No sé, pero sí, mira, casualmente una prima de mi mujer vive en Las Vegas y le comenté el otro día que tenía una colección, mi mujer, de que le dio del padre de unas cómics de 1940 y pico, época de la guerra, mirá, la época de oro de los cómics que salen del Capitán América.
Ah, mirá.
Y los tengo. Y eso debe valer mucha plata. Pero estuve googleando en eBay y todo eso y no es tan fácil la logística, no, claro, no sé. Y me dijeron, no, acá te voy a averiguar en Las Vegas porque en Las Vegas hay de todo.
En Las Vegas hay de todo, sí.
O sea que...
A mí me llama mucho la atención, obviamente, para el deporte americano, pelotas de béisbol de todo tipo, firmadas por tipos que uno no conoce tanto. no es un deporte popular acá, pero bueno, evidentemente de todo eso se ha armado un gran negocio muy interesante, porque a la gente le gusta, si tiene un jugador preferido, le encanta guardar recuerdos.
¿Viste? Sí, hay un gran mercado de memorabilia, no sé cómo llamarlo, pero sí.
Cuando yo era chico era las figuritas y chau, pero... Sí. Eso cambió, ¿no? No, ¿sabes qué, Tucán? Quiero aprovechar...
¿Qué pasa con las figuritas? ¿Por qué no largan las figuritas del Mundial?
Escuché que faltan, pero siempre faltaron.
No, como esta vez nunca.
¿En serio?
Acá compras el álbum y no hay figuritas en ningún kiosco hace una semana.
O sea que no puedes ni empezar a llenarlo.
Hay un lío importante con Panini, pero bueno.
Ah, mirá.
Porque es raro.
Y es raro, y aparte sobre todo para los chicos es desmotivante que no puedan conseguir. A veces te faltaba la figurita difícil.
No, acá te faltan todas.
¿Todas?
Todas, no hay sobres en ningún lado.
Pero que las figuritas vienen de afuera, no se pueden imprimir.
No, se imprimen acá, pero... No. ¿Y sabés lo que hubo? Hubo polémica, estuve escuchando el otro día que se quejaban, no sé quién agrupa los kioscos, el vocero de los kioscos. Dice que no puede ser que la estén vendiendo en cualquier lado. Nosotros vendemos todo el año figuritas que no son una porquería, que no las compra nadie. ¿Viste? Hay figuritas que se venden muy poco. Nosotros vendemos todos los años durante 4 años. Y entonces no puede ser que ahora las encuentres en supermercados. De eso se quejaban y tienen razón.
Debe ser que, claro.
Sí, pero igual no conseguís. No conseguís, muy poco. No, faltan figuritas.
Mira vos.
Nada.
¿Quién es tu candidato para el Mundial?
Para el Mundial me asusta. Argentina me gusta. Me asusta Francia,
¿no?
Que esté vecino, o sea, está en la zona D. Argentina está en la C. Que alguno de los dos tropiece y salga segundo en la zona y tener que enfrentar otra vez a Francia en octavos. Hay algunos arrandados que dicen que venga Francia, la revancha. No, yo no quiero
jóvenes,
a Francia en octavos de final.
No solo ese campeón, sino que son todos recontra
jóvenes. Son buenísimos arriba. No es el equipo que quiero en octavos de final. Pero bueno, son dos de los candidatos. Y siempre surge alguno, como el Mundial pasado, como Bélgica, Inglaterra hizo un buen... Inglaterra debería estar un poquito más maduro también en este Mundial. No sé, el Mundial es muy complicado. Ganar un Mundial, yo iría tranquilo, con perfil bajo.
Hay que ir con perfil bajo
porque
siempre.
Porque una mala suerte, arrancás encima con el VAR, que te pueden cobrar un penal en cualquier momento. Arrancás mal, no lo podés dar vuelta, se te ponen todos atrás y chau, te quedaste afuera. ¿No? No tengo dudas que Argentina va a pasar la clasificación. El tema es no jugar con Francia en octavos. Si pasamos eso... Y bueno, feliz de llegar a semifinales. Sí. Llegar a semifinales significa que llegás al último día, al séptimo partido, jugarás por el título o por el...
¿Vas a ir a Qatar, ya sabes?
No creo.
Yo tengo entendido que es complicado ir, que tenés que ir con un paquete sí o sí.
Lo que pasa es que son estadios de 40.000, de 50.000, no son gigantes, grandes.
Claro.
Evidentemente, fue muy raro la elección de Qatar, muy corrupta la elección.
Lo hemos hablado con Fede acá, es una vergüenza.
Pero lo raro es que no se lo hayan sacado después del FIFA Gate, del escándalo.
Pero bueno, ahí te das cuenta cuánto pesa el dinero, ¿no?
Sí.
Porque dijeron, no, esto es un escándalo, se probó el escándalo y siguió.
Siguió adelante.
Y no amagaron ni sacárselo nunca.
No, y encima te cambian, tenés que jugar en noviembre, diciembre.
Todo.
No sé, no parecen muy amigables de antemano para lo que es un mundial. Podrás estar de acuerdo a respetar las leyes de un país que son así, pero para un mundial es el lugar ideal para hacerlo.
Nosotros acá lo hemos discutido en Estilo 21 varias veces y yo en general, mucha gente puede no coincidir, a mí no me parece bien hacer un mundial en un país que no tiene una liga de fútbol.
También.
O que el fútbol no es popular. Porque no se trata de llevar el deporte a un lugar que no tiene nada que ver con ese deporte, porque tiene que hacer toda una estructura, todo un movimiento, y la realidad es que lo lindo de un mundial es el ambiente que se vive en el estadio. Yo me acuerdo que en el mundial estuve en Alemania, me parece que en el mundial de Alemania era. Entonces yo estaba en Múnich y estaban jugando en otro lugar. Creo que Uruguay con algún país de África, creo,
sí.
No me acuerdo. Bueno, entonces en el estadio olímpico justamente se habían puesto pantallas gigantes para seguir muchos partidos, no solo ese, por tele gigante, que fue la primera vez que se empezó con eso. Pues sabes que yo fuimos, estaba de visita ahí por trabajo, y fuimos varios y vimos el partido este Uruguay, que no me acuerdo contra quién, y en el estadio, Tucán, no te miento, había como 20.000 personas
viendo el Fan Fest.
En la tele gigante y gritando, también se ven cerveza.
Se arma un clima muy divertido.
Pero digo, vos pensá, y me dice, no eran 20.000 uruguayos ni de africanos, ni, no me acuerdo qué país hacía, dije, no me acuerdo cuál era. Eran alemanes, la mayoría absoluta, el 95%. Sí. ¿A qué voy con esto? Que a los alemanes les gusta ver todos los partidos de fútbol, el que juega Argentina, el que juega Alemania, el que jugaba sí. Holanda, el que juega Inglaterra. Entonces hay un ambiente para cada partido. Obviamente cuando juega Alemania es más importante, pero eso le da un plus.
Yo creo que los estadios van a estar llenos, porque son, no son muy grandes, van a estar llenos. Dicen uno de los puntos positivos es que Qatar es muy chico, entonces podés ir a ver a todos los partidos.
Todo cerca, eso es bueno.
Es todo cerca, pero claro, vas a tener entrada para ver todos los partidos y hay justamente hay muy pocos lugares. No sé.
Es bueno para los equipos que se quejan de juego en la altura, me voy acá, viajo 2 horas en avión.
Sí,
sí, sí, sí. Para eso, para que estén todos iguales, nadie se queje, ¿no?
Sí. Mira, si sale campeón Argentina, que sea.
Todo vale.
Todo vale y sería muy bueno. Sería no sé, bueno para el país. Es lo único que nos une, el deporte, como, sí, como sí, patria, ¿no? Sí. Es lamentable, pero lo único que nos une es cuando Argentina gana o cuando alguna selección argentina se destaca, que milagrosamente el deporte argentino es muy bueno, sí, a nivel equipos.
Cero apoyo en general.
Es impresionante. El otro día los Pumas que le ganan a los All Blacks, más allá de la revancha que fue fea, pero
no importa, pero
estamos a un punto en la tabla de posiciones de los All Blacks con Sudáfrica y Australia con cero estructura.
Que son países de rugby.
Sí, en hockey somos muy buenos. En tenis siempre tenemos tenistas por ahí. Quizás este no es el mejor momento, pero están.
No importa, pero estamos en la liga alta del tenis, porque hemos tenido muchos.
Ginóbili ha sido un embajador impresionante. Bueno, ni hablar de Vilas, pero tenemos una riqueza que no la tienen otros países de Sudamérica, ¿no?
En deporte.
Sí, la tiene Brasil, ¿no? Brasil sí, pero. Pero en deportes colectivos son muy buenos.
En general,
es
raro. Insisto, con cero apoyo. En general es cero.
Exacto.
Apoyo.
Sí. Eso es el milagro de Argentina y bueno, ojalá el futuro nos una a otras cosas, pero por ahora es el deporte lo que nos une.
¿Qué te parece un poco, lo hemos hablado acá también en el programa varias veces, pero vos sos una voz acreditada, el tema del polo? ¿Por qué el polo no lo podemos internacionalizar? ¿Qué quiere decir? Sí, vienen turistas a verlo, pero convengamos que los que vienen ya saben de polo y vienen con algún interés creado, o son patrones, o tienen algún contacto con el equipo local, o son amigotes de los jugadores, o ellos mismos juegan y sí, vienen a ver. Pero no es el público que viaja y dice, me voy a ver Roland Garros o me voy a ver un abierto de polo.
Bueno,
en Argentina.
No es un deporte popular. Entonces,
es cierto.
La
sí,
mayoría de la gente afuera, los que siguen, los fanáticos del polo de Estados Unidos, Inglaterra, sigue siendo un núcleo chico, más chico que Argentina,
mucho
porque
más,
es mucho más elitista afuera. Entonces no va a haber fans que vengan a viajar y hay muy pocos. Uh-huh. Si bien el abierto argentino se llena siempre la final, sí, y hay 18.000 personas y está buenísimo. Lo que está haciendo la asociación de polo es muy bueno. Ayer caminé entre 4.000 personas, yo me pasa esto en el abierto argentino y es momento de fama, me conocen todo, pues estoy en el polo hace más de 20 años y te van saludando. Ayer no me saluda a nadie, toda la gente nueva.
Ah, mirá.
Entonces eso es buenísimo, que vean que es un deporte divertidísimo para ver, porque es riesgoso, van a 60 kilómetros por hora y le van pegando una bocha y que tiene que hacer, es divertido, o sea,
sí,
así que bueno, mucha gente se está enganchando gracias al paseo gastronómico.
¿Y el rodapolo?
El rodapolo no es polo, es muchos dicen que bueno, que puede servir para entrenar, para agarrar taqueo, para agarrar.
Sí.
Yo creo que los chicos les divierte un poquito más el rodapolo, no tienen que ensillar caballos, no tienen que. Entonces, ojo con darle tanta manija a eso y descuidar las bases.
Sí,
del
no
polo.
Sé si es Castañola Junior que
casi se pierde la final.
Sí, ¿no? Que se lastimó entrenando.
Se quedó sin batería. No, pues juegan todo el día, son chicos. Son chicos y es divertidísima esa ruedita que va.
Es divertido.
Va muy rápido, es peligroso.
Es muy entretenido.
Sí, así que
hay que dominarlo, ¿eh?
No, o sea, no, porque, no. Yo sí, no pude. Yo me intenté subirme, no, listo, ya está, me pasó el turno. Pero hay gente grande que intenta y lo hace.
Es muy interesante. Y va rápido.
Va muy rápido, llega a 40 kilómetros por hora. Entonces, ojo, no es tan fácil y es riesgoso, pero está muy bueno, es divertido. Simula estar arriba de un caballo. Antes, es lo que, cuando éramos chicos, el polo en bicicleta.
Claro.
También es el
lo que pasa,
barato.
Claro, el polo en bicicleta, vos tenés las manos ocupadas en el volante.
Sabes los choques que había.
Tenés,
¿no?,
que rebuscarte a este y clavás los manubrios. Acá te caes, pero digamos.
Sí.
Es lo más similar a poder estar con las piernas ocupadas y las manos,
exacto,
libres para poder pegar y taquear.
Bueno, el hijo de Adolfo Cambiazo, por otro Cambiazo, se la pasaba con esa ruedita y hoy tiene un taqueo que Ya este año va a terminar con 10 goles de handicap, así que
sirve.
Sí, rompiendo todos los récords, un chico impresionante.
Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, nos vamos a la segunda pausa musical. ¿Vos te podés quedar, Tucán?
Dale, sí.
Bueno, nos vamos a escuchar un tema de 1993. El grupo no es muy conocido, el famoso One Hit Wonder. El grupo se llama Bang y el tema se llama Is It Like Today.
Many years ago, he glassless window, didn't understand much what he saw.
Bueno, y acá estamos de regreso, seguimos acá con el invitado de honor, el Tucán Pereira Iraola. Bueno, ¿cómo ves el tenis? Hablamos un poquito de tenis. ¿Qué, estás siguiendo el tenis así en el circuito?
Tengo un defecto enorme como periodista deportivo, que es, me engancho mucho con los argentinos, sigo a los argentinos a muerte, soy muy patriota.
Mirá.
Y entonces cuando quedan afuera los argentinos ya se me cae la energía. De todos modos, ayer vi un partidazo divertido, verlo a Nick Kyrgios, jugó, y es el gran candidato, me parece.
Yo ayer me jugaba por Medvedev, pero sí, lo dio vuelta, ¿eh?
Es el gran candidato.
Sí,
me parece que está jugando con una soltura, con una tranquilidad.
Es talentoso. Ahora, es bastante odioso cuando
sí,
se pone...
Sí, pero viste que está en su nuevo rol, está cambiando, pide perdón todo el tiempo por el pasado, dice que...
Ayer está hecho una seda, salvo sí, un par de cosas.
No, vos lo escuchás en las declaraciones que hace en el último tiempo, después de haber llegado a la final también, que fue en Wimbledon, ¿llegó a la final?
No me acuerdo,
creo que sí,
llegó lejos
que gana Nadal.
Sí.
Djokovic. Nadal. Djokovic.
¿Quién ganó Wimbledon? Djokovic.
Sí. Djokovic. Bueno, no sé qué final pierde, o semifinal. Quiero pierde la final. Bueno, está en una postura de sanación, diría.
Mirá.
Y declara bien.
Sí.
Me parece
sí,
que es otro Maduro.
Ojalá, Maduro, porque tiene mucho talento. Ayer Clark decía que
tiene todos los golpes.
Claro, el tema es que no entrena. Es un tipo que, el típico talentoso, dice sí, yo le pego igual, y es cierto, le pega igual sin mucha cosa, sin mucho entrenamiento.
Haciendo un paralelismo con el golf, Ángel Cabrera,
claro,
que, bueno, hoy está preso, pero Ángel Cabrera se presentaba así con panza, no sé qué, y te ganó.
Y así ganó el abierto.
Te ganó Augusto y te ganó el US Open, ¿no? Es una locura.
Sí, es cierto, viste que Nick a veces hace ace de segundo saque.
Sí.
Cosas muy raras. Sí, evidentemente es un tipo talentoso al estilo de McEnroe, que decís,
y Showman.
Sí, y es Showman. Lo que pasa es que a la gente no se gana a la gente todavía. McEnroe se ganaba a la gente porque en definitiva él se calentaba con el umpire.
Sí, pero necesitas un McEnroe, necesitas un Kyrgios para, ¿no?, desacartonar un poco el tenis. Me parece que está muy bueno. Ayer el punto ese que hace que lo tenía ganado y lo pierde sí, es porque... Para hacer un chiste.
Eso es lo más increíble que vi en mi vida.
Pero es, o sea, divertido. Es,
si la dejaba picar era mala, pero sí, él prefirió pasar de otro lado y pegarle igual.
Para hacer el chiste.
Claro, es de locos.
Bueno, pero también es pensar un poco en el espectáculo. Me parece que está bien. No sé, siempre necesitas un personaje
sí,
así, como un Gatti en Boca,
claro,
era mi ídolo de infancia.
Claro.
Te hacía divertir fuera del fútbol. Por ahí te se comía la boleada, pero siempre sí, te regalaba algo en el partido.
Sí, es bueno eso. Mirá, vos sabés que justamente con el cumpleaños número 70, creo que es el de Vilas, que fue hace poco.
Sí.
Salieron muchas notas sobre él y sobre todo la época esa del tenis. Y un poco lo que comentaban un montón era que en aquella época había un muy buen tenis, porque fue la época difícil la de Vilas, ¿no? Estaba Vilas, Connors, Borg, McEnroe, o sea, sí, hubo de todo. Después Lendl, o sea, realmente había. Ahora es un trío. En esa época había 6, 7 jugadores sí, espectaculares. Hoy la diferencia entre el 3 y el 10 es enorme.
Estos 20 años con estos tres monstruos, o sea, no.
Claro. Pero bueno, lo que decían muchos es que en aquella época los tenistas eran más rockstars, eran como y por otro lado, eran estrellas, pero por otro lado, en una entrevista Panatta decía que jugaba con Vilas una final, no sé, de Roma, y después iban a cenar juntos.
Sí.
O que la noche anterior cenaban juntos.
Había una amistad,
increíble,
y había una onda,
¿no?,
con el rock, y había, no sé, hasta tocaban juntos por ahí, no sé si todos, pero había un grupito de elite que...
Claro, sí, porque todos sabemos que Nadal y Federer se llevan bien y son amigos, digamos,
sí,
¿no? Pero, por ejemplo, en el documental de Vilas, que salió en Netflix, comentaban que Vilas también era muy amigo de Borg.
Claro.
Pero Borg comenta que cuando viene a jugar acá a la final del Abierto Argentino, se quedaba a dormir en lo de Vilas. O sea, se quedaba no iba a un hotel, iba a la casa de Vilas. Claro. O sea, hoy es impensable.
Posible. Sí.
Igual sí, tenía sí, entrenadores y todo.
Tengo una anécdota con Vilas. Creo que fue la mejor nota que hice sin pensarlo.
Mirá.
Después tuve la suerte de viajar con Vilas al Calafate.
Ah, mirá.
O sea, tuve, sí. Y gracias a Carlos Crispo, que ahora sigo en contacto con él, me hizo viajar por todo el país, hacía pinturas de un deportista, arrancó con Sabatini, uh-huh, y después iba con las pinturas a distintos lugares, ¿no? Muy a Calafate, bueno, fuimos como 7 veces con distintos genios. Bueno, y con Vilas, yo cuando creo que era el festejo de los 20 años del US Open, de la obtención, uh-huh, ahí en el Vilas Racket, yo tenía un programa de polo al taco, está en internet, en uh-huh, YouTube. Y voy a hacerle, ¿qué le pregunto? Aparte había gente, había periodistas, yo necesitaba una respuesta de polo,
claro,
no de tenis. Tenía un segundo, entonces le digo, Guillermo, ¿qué sabes de polo? Bueno, la gran Willy yo la saco del polo.
Entonces, ah, mirá.
¿Cómo? Le digo, sí, bueno, y me explicó un poco, vi una publicidad de Juan Carlito Harriot que pegaba por abajo la panza del caballo. Digo, ahí me doy vuelta, lo encaro a Justo Urquiza, que era el representante de él, y a la semana le hago una nota para una revista de polo que ya no está más. Y él se presta, le hacías una pregunta y te contestaba dos horas, sí, ¿no? Típico de Vilas.
Analítico.
Sí, y después hicimos fotos con taquitos de polo haciendo Aran Willy.
Increíble,
pero bueno, la sacó, ¿no?, de ahí. Después tuve una revista de rugby y le digo, y me dice, bueno, yo la vincha la saco del rugby. O sea, siempre te tiraba un título.
Mirá.
Un genio, la verdad que.
Sí. Para agradable. Mí también, yo cuando era chico, para mí era un ídolo. Y realmente era un ídolo, porque hoy mucha gente te dice, bueno, pero tal jugador es más copero, más de Copa Davis. Yo creo que más copero que Vilas no había. Me acuerdo siempre, el año 83 creo que era, 82, no me acuerdo. Vilas ya estaba grande, para el circuito, digamos. Y McEnroe era el número uno indiscutido.
Sí.
Y vinieron a jugar acá la Copa Davis con McEnroe, era el número uno del mundo y número uno en dobles, las dos cosas. Y le ganaron, y Vilas le ganó en el Buenos Aires Lawn Tennis de una forma avasallante. Y dice, yo pensaba, no había tipo que viniera acá y que Vilas no dejara el alma para ganarle, aunque fuera el número uno y él fuera el 8 o 10 del mundo en ese momento.
Y lo loco de esto es que en un deporte que ha tenido estos tres monstruos ahora, ¿no?, Federer, Djokovic y Nadal, no han roto algunos récords que todavía mantienen.
Es cierto,
¿no?
Es increíble.
Cantidad de títulos en un año, un genio. La verdad que hemos tenido unos deportistas que...
Increíble. Sí. Pero bueno, ¿qué honor eso que tuviste ahí de viajar con él,
Sí.
Qué bueno,
Viajé con él, viajé mucho con De Vicenzo, Roberto Vicenzo, un crack, era como mi abuelo. Placer, Sabatini también, alguien que admiro muchísimo.
Sabatini, ¿cómo la quieren en el mundo del tenis,
Sí,
¿cómo la ovacionaron ahora en Roland Garros este año?
¿Cómo la respetan en todo sentido? Sí, pues es intachable la carrera.
Porque viste que hay jugadores que son buenos en su disciplina, pero además son queridos porque nunca hacen lío, porque nunca protestan, porque fair play, ante todo, bla, bla, bla.
Yo me peleaba en el colegio, estaba en secundaria, me peleaba con amigos porque siempre sale segunda, siempre están en el 2 del ranking, no sé qué, típico de argentino.
Hay que estar ahí.
Pero es típico. A Messi lo han criticado, imagínate. Entonces,
A Messi le pidieron que se vaya.
Sí.
Es increíble.
Lo han criticado Di María diciendo que qué mal juego, es un monstruo Di María, es un flaco que rompe. Bueno, no sé, acá los argentinos somos
muy críticos. Especiales. Somos el festival de Viña del Mar, pero en los deportes.
Sí, aparte te lo critica por ahí a Messi, un panzón con una cerveza en la mano que nunca pateó una pelota. Es una locura.
Es así, hay un poco de eso. Es un nivel de exigencia muy alto o nada.
Sí.
O nada, si salís segundo y no ganaste, Reutemann, no salió campeón, ¿viste?
Llegar a la final del Mundial en Brasil fue espectacular.
Claro.
Fue espectacular. Y en Brasil, pero bueno, no.
Además, tu rival es Alemania.
Sí, y hoy con VAR ganábamos, pero bueno.
Es cierto.
Patada terrible, rodillazo a Higuaín, era penal.
Bueno, Tucán, la verdad que fue un placer tenerte acá, un gustazo. Hemos coincidido en algunas de estas actividades, pero bueno, esto ha sido muy interesante, la charla, sabes, de muchos deportes. Espero que se repita. Y bueno,
cuando
te
quieras.
Esperamos por acá.
Estoy acá a media cuadra, así que...
Como vecino también, ¿no?
Estoy como vecino de la esquina, justo de la famosa esquina de
Recoleta. Ese será el tema para otro programa,
Listo.
Bueno, muchísimas gracias. Así pasó el Tucán Pereira de Ola por Estilo 21 y nos vemos nosotros el próximo lunes a las 15 acá en Radio Cultura. Muchas gracias. Chau. Sweet pea, apple of my eye, don't know when and I don't know why, you're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock
of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keeper of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar.